El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos el primer programa con las noticias y después el comentario. Los siguientes programas presentamos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia. Vamos a hablar idioma Indonesia y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La repatriación facilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con 93.000 de indonesios que estaban enfrentando problemas de la inmigración mientras que estar en el extranjero el año pasado. El director de la Protección de los Ciudadanos de Indonesia y de Entidades Jurídicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, dijo en Yakarta el lunes que 210 de los indonesios fueron deportados por los 6 países, bajo la acusación de estar vinculados al Grupo de Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS. Después de que fueran deportados a Indonesia, fueron entregados a la Agencia Nacional para la Lucha contra el Terrorismo, o BNPT, y el Nacional de Políticas Escuadrón Antiterrorista Densus 88 para someterse a proceso de re-radicalización. Otros indonesios fueron repatriados al país bajo un régimen especial porque estaban involucrados en el abuso de drogas, la trata de personas y otros delitos. El gobierno de Indonesia está preparando sedes de los Juegos Asiáticos de 2018, tales como un velódromo y una pista de carreras que necesitan renovación. El secretario del gabinete, Pramono Anung, dijo en Yakarta el lunes que en general los preparativos van bien, pero algunas cuestiones deben ser pagadas atención. En la reunión del gabinete también asistió el vicepresidente Yusuf Kalla. Mientras tanto, el ministro de Coordinación de Cultura y Recursos Humanos, Puan Maharani, dijo que las casas de atletas se construirán en Kemayoran, Jakarta, y en Jakabiring, Palembang. Pramono hizo estas declaraciones después que el presidente Joko Widodo encabezó una reunión limitada para discutir los preparativos del país para acoger el Gran Premio de Motociclismo, o MotoGP, de 2016-17 y los Juegos Asiáticos de 2018 en el Palacio Presidencial. En cuanto a la implementación de motociclismo 217-219, Puan dijo que el presidente quería ciertos aspectos a estudiar con antelación. Puan explicó que Dios quiere los atletas granja se completará en julio de 2017, ya que habrá un pre-evento antes de los Juegos Asiáticos. La reunión también discutió el hecho de que una inmensa confianza ha sido depositada en el país de acoger la motociclismo de 2017. El desarrollo de la infraestructura y conectividad en Papua y Papua Occidental necesita buen acercamiento y comunicación con la población local, según el oficial del Instituto de Ciencias de Indonesia. Adriana Elizabeth, el coordinador del equipo de estudio de Papua en Lipi, comentó en Yakarta el lunes que el gobierno debería acercarse a la gente de Papua y Papua Occidental y comunicar el tema de desarrollo de la infraestructura y la conectividad con ellos. De lo contrario, se teme que rechazarían el desarrollo y en consecuencia serían acusados de ser contra gobierno. Por otra parte, señaló que Papua era una región propensa a los conflictos, con varias aldeas remotas que aún debían ser conectadas a través de los medios de transporte terrestre. Elizabeth declaró que el desarrollo de infraestructura y conectividad en Papua y Papua Occidental no debe levantar sospechas entre los miembros de la comunidad local que estaba destinado exclusivamente para beneficiar a Yakarta. Según Elizabeth, el pueblo de Papua debe estar convencido de que si la conectividad mejorada, más inversionistas vienen a invertir en Papua y Papua Occidental. Y los resultados serían experimentados y disfrutados por ellos. El presidente Joko Widodo ha afirmado que la mejora en la conectividad y el desarrollo de infraestructura del transporte terrestre en Papua y Papua Occidental estaban dirigidos a impulsar el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades locales. El gobernador de Yakarta, Basuki Cahayapurnama, planeaba emitir programa de Jakarta One Card o una tarjeta Yakarta en el año 2017, antes de su periodo como gobernador de Yakarta termina en octubre de 2017. El gobernador Basuki Cahayapurnama también había pedido al Banco de Indonesia para acelerar el proceso. El programa de Jakarta One Card es una tarjeta individual que se puede utilizar como una tarjeta de identificación electrónica o IKTP y se puede utilizar como una tarjeta de débito para pagar los autobuses, alquiler apartamento, precios de vial electrónica y seguros de salud social. El gobernador Ahok añadió que la tarjeta puede ser probada e implementada este año. La tarjeta tiene por objeto proporcionar un fácil acceso para los ciudadanos de Yakarta a los servicios gubernamentales. El Banco DKI y varias unidades de trabajo también participaron en la emisión de tarjetas. Y así son las noticias.
Estimados indios, la voz de Indonesia desde Jakarta, buen amigo en el exterior, uno quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vesecutor el señor Burjas Jaman, Tatiana y Roy Ibrahim. Bueno, después las noticias, ahora con el programa comentario. El título, La Política Exterior de Indonesia, Libre y Activo. Oyentes, aprovechamos el día adelante para construir un mundo lleno de paz, estabilidad y prosperidad. Esa fue la frase final del canciller indonesio Retno LP Marsudi, anual conferencia de prensa. Se mostró la determinación de Indonesia para desempeñar su papel en el mundo. En el comienzo de su discurso, que fue entregado el 7 de enero de 2016, Retno LP Marsudi también declaró la determinación del Ministerio de Relaciones Exteriores a trabajar duro, mejorar la cooperación para la paz y el bienestar de Indonesia y el mundo. El deseo de construir un mundo de paz se ha demostrado por Indonesia para abordar las tensiones entre Arabia Saudita e Irán. Presidente Joko Widodo había ordenado al ministro de Asuntos Exteriores, Retno LP Marsudi, nombrar un enviado especial que fue a Arabia Saudita e Irán. Esta semana, Indonesia también planeado para ser un mediador en el asunto. Indonesia ha comunicado con varios países y organizaciones, incluyendo a Arabia Saudita, Irán, Malasia y el secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica, OKI, continuará siendo realizado con algunos otros países de comunicación intensiva. Indonesia pidió a las partes interesadas a actuar con moderación para que la situación no se deteriore. Paz en el Medio Oriente será fuertemente influenciado por la relación de Arabia Saudita e Irán. Pasos y la postura de Indonesia en frente a la relación climatizada entre Arabia Saudita e Irán es una manera de demostrar el compromiso de incrementar el papel de Indonesia regional e internacional. Ciertamente, con firmeza de principios sobre la política exterior de Indonesia, que es libre y activa. Esperamos que, con base en el principio de la política exterior libre y activa, Indonesia puede fortalecer la posición en el desempeño de su papel en la comunidad internacional. Diplomacia que se implementó en 2015 se intensificó más. Se espera que los planes de acción para intensificar las relaciones bilaterales con al menos 17 países para fortalecer el papel de Indonesia. Indonesia es, sin duda, decidido a participar en el desarrollo de la paz mundial. Este deseo se hará realidad, contribuyendo y siendo un importante motor de la tolerancia y los valores democráticos. Ese fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes, esta es RRI Mundial Servicio con Hoy en la Historia. Comencemos con el 12 de enero de 1966, demostraciones tritura. Tras el secuestro y asesinato de algunos generales militares el 30 de septiembre de 1965, la situación política en Indonesia se convirtió en caliente. El Partido Comunista de Indonesia, PKI, fue acusado tras el incidente y una ola de manifestaciones que exigen la disolución del partido fue cada vez más difícil. Los efectos de la situación política incierta, dirigidos a la situación económica, empeoró con marcada en los precios de las necesidades básicas, continuaron aumentando. Por último, el 12 de enero de 1966, las organizaciones anticomunistas agrupados bajo el tema Pancasila, delantero de los tres demandas del pueblo o tritura, a saber la disolución de la PKI, la limpieza de la cabina de los elementos involucrados en 30 movimientos de septiembre y precios más bajos y mejoras económicas. El impacto de la tritura estaba en 11 de marzo de 1966. El presidente Sukarno ordenó al general de división Suharto como el comandante del ejército para tomar las acciones necesarias para restablecer la seguridad y el orden. 2010, un terremoto en Haití se produce, matando a más de 100.000 personas y la destrucción de gran parte de la capital Puerto Príncipe. El terremoto de Haití de 2010 fue un terremoto de magnitud 7,0 MW catastrófica, con epicentro cerca de la ciudad de Léogâne o departamento oeste, a unos 25 kilómetros o 16 millas al oeste de Puerto Príncipe, capital de Haití. El terremoto ocurrió a las 16:53 hora local o 21:53 GMT el martes 12 de enero de 2010.
Se estima que 3 millones de personas se vieron afectadas por el terremoto. Estimaciones de peaje de la muerte van de 100.000 a cerca de 160.000. Último artículo es de 2006. Una estampida durante la lapidación del ritual diablo en el último día en el Hajj en Mina, Arabia Saudita, mata al menos 362 peregrinos musulmanes. 12 de enero de 2006, una estampida durante la lapidación del diablo en el último día del Hajj en Mina dejó al menos 346 peregrinos e hirió a por lo menos 289 más, incluyendo los de Indonesia. El incidente ocurrió poco después de las 13:00 hora local, cuando un autobús lleno de viajeros llegaron juntos a las rampas de acceso oriental al puente Jamarat. Esto hizo que los peregrinos atropellaran rápidamente, lo que resulta en una estampida mortal. Se estima que 2 millones de personas estaban realizando el ritual de la época. Eso fue hoy en la historia de Voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, nos vemos de nuevo conmigo, Borgias, en el programa El Enfoque. El tema del enfoque de esta vez es Indonesia y Corea del Sur en tiempo no tan lejano producen aviones de combate sofisticados. Que se queda con nosotros en www.voe.co.id. La industria de los principales sistemas de armas, o alutsista por su sigla en idioma indonesia, de Indonesia, entra en una nueva fase. Indonesia está trabajando con Corea del Sur en producir rápidamente sofisticado avión de combate llamado Indonesia Fighter Experimental and Korea Fighter Experimental, abreviado IFX-KFX. El avión se afirma tener la capacidad superior que el F-16 y tiene la misma capacidad con F-18, Super Hornet y Eurofighter Typhoon. El ministro de Defensa de la República Indonesia, Ria Mizar Yakudu, junto con el ministro de Defensa de la República de Corea, Chang Myong-jin, recientemente ha firmado un acuerdo de contrato para compartir el costo de hacer prototipos de IFX-KFX. La firma del acuerdo para compartir el costo es una muestra de la implementación de la segunda fase o de la ingeniería y la fabricación. Por lo tanto, el proyecto de los aviones de combate avanzados de generación cuarta y quinta ha entrado en la etapa de producción de prototipos. De acuerdo con el plan, en la fabricación de IFX-KFX se crea 5 unidades. 4 unidades se construirán en Corea del Sur y el resto en Indonesia. La fabricación en total de prototipos implicará a ingenieros indonesios y Corea del Sur. En el momento, las dos partes también firmaron un acuerdo Work Assignment Agreement, que fue presentado por el director de presidente de la compañía PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, y el presidente y director ejecutivo de Korea Aerospace Industries Ltd., Ha Sung-yong. El ministro de Defensa, Ria Mizar Yakudu, dijo que esta cooperación aumenta la calidad de las buenas relaciones entre los dos países al mismo tiempo. Mejora la capacidad de la industria nacional en la adquisición de equipos de defensa independiente. Según él, el presupuesto para el desarrollo del avión de combate fue preparado conjuntamente. Por el costo de los proyectos por valor de 8 millones de dólares estadounidenses, emitió un presupuesto de unos 18 billones de dólares o 20% del presupuesto total de la fabricación de aviones. Mientras que Corea del Sur emitió el 80% del costo total. Presidente director de la compañía PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dijo que el gobierno de Indonesia recauda fondos 18 billones de rupiah o 18 billones de dólares en el proyecto como una inversión en la transferencia de tecnología y fabricación de aviones de prototipo KFX e IFX. Según Budi Santoso, aunque el gobierno de Indonesia gasta solo el 20% para el desarrollo de aviones, pero para todo el desarrollo del conocimiento o knowledge development de este avión, Indonesia recibió 100%. Budi Santoso explicó que ha enviado a 300 empleados para aprender el desarrollo de KFX y IFX a Corea del Sur durante 3 o 4 años. Más tarde, después de que lo dominan, regresan al país para fabricar el avión. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamizar Yakudu, dijo que solo 20% de las personas en Indonesia que están involucrados en fabricación de los aviones de la primera unidad y el 50% en la segunda unidad se llevan a cabo en Corea del Sur. Mientras que un avión KFX IFX que se fabrica en Indonesia supondrá el 80% de recursos humanos de Indonesia. El gobierno de Indonesia ya había creado la infraestructura para montar el avión KFX IFX en Indonesia, haciendo un hangar en la compañía PT Dirgantara Indonesia. También espera que los próximos 10 años Indonesia ha sido capaz de crear sus propios aviones de combate, con esa manera que no siempre importada desde afuera. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Tantowi Yahya, evalúa que la cooperación tiene un valor estratégico para el sistema de defensa de Indonesia. Por un lado, este avión de combate avanzado se destina para el desarrollo del poder aeroespacial de los dos países. Por otro lado, Indonesia también será capaz de vender el aeronave. Y ciertamente las especificaciones coinciden con Indonesia, ya que está hecho de acuerdo con las necesidades de Indonesia y Corea del Sur. Estimados escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados escucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Esta vez le invitamos a hacer el turismo a la provincia de Yogyakarta. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Estimados radio escucha, el Departamento de Cultura y Turismo de Bantul, Yogyakarta, registra que 2,58 millones de turistas de diversas regiones visitan varios lugares de interés durante 2015, lo que contribuye a los ingresos locales de 11 billones de rupiah. La mayoría de los turistas están visitando 7 destinos que van a lo largo de la costa del sur de 2 atractivos naturales en Bantul. La playa Parangtritis, que está ligado con la playa Depok, es la famosa por su plato de pescado, se convierte en un destino favorito de los turistas, con el número de visitas de alrededor de 2,5 millones de personas. Y la Playa Baru tiene 163 mil visitantes. La Playa Samas tiene 140 850 visitantes. La Playa Guacamara 95 260 visitantes. Y la Playa Kuwaru 67 585 visitantes. Mientras que los otros destinos que también fueron visitados por turistas son Guacherme en Selopamioro y Mogiri y Guaselarong en Pajangan. Estimados radioescucha, de 7 destinos turísticos más visitados por los turistas en Bantul, ahora invitamos a conocer una de ellas, a saber la Playa Baru. La Playa Baru está clasificada como la más joven en la región de Yogyakarta. Está en la aldea Ngentak, Poncosari, Serandakan. El acceso a la playa es relativamente fácil. Desde la localidad de Bantul solo tarda unos 30 minutos y alrededor de 1 a 2 horas del centro de la ciudad para entrar a esta zona turística. Ustedes tienen que pagar billete de entrada 5.000 rupiah por persona y el estacionamiento para 2.000 por vehículo. Para poder disfrutar de la belleza de la Playa Baru desde la zona de aparcamiento, hay que caminar unos 400 metros pasando por una variedad de puestos de comida y a los próximos unos 100 metros ustedes pasan por pinos que hacen que el ambiente de la playa no se sentirá caliente en cualquier momento durante el día. Esta playa tiene una longitud de aproximadamente 4.000 metros. La playa con sombra, ancho y pendiente. Las olas son bastante grandes. Ustedes deben tener cuidado al nadar o jugar a orillas de la playa. En esta zona turística hay un lugar turístico que sirve de lugar de recluso espiritual de familia real de Kraton Ngajo Yogyakarta Adiningrat que todavía se mantiene. Se puede ver de forma simultánea estas ruinas durante sus vacaciones en Playa Baru. La Playa Baru fue muy visitada por los turistas, sobre todo cuando se lleva a cabo el evento en el concurso nacional, que se llama Roulette Nacional, que se celebra todos los años. Además, en este lugar también hay un modelo piloto de los sistemas regionales de innovación en la forma de planta de energía solar o solar cell, y vento. Esta planta de energía híbrida puede ser considerada como el único en Yogyakarta. Estimados radioescucha, la Playa Baru continúa siendo desarrollada como una tecnología de turismo de la naturaleza, basada en la educación que es un molino de viento que es la casa de máquinas, así como el agroturismo y la pesca, la cual tiene 10 estanques y ahí también cultiva de 105 torrecinto con un grupo compuesto por pescadores que suman alrededor de 96 personas. Como una atracción turística principal en Bantul, las instalaciones existentes de la Playa Baru es muy completas. Hay muchos puestos de mariscos, baño, aseo, amplia zona de aparcamiento, mezquita, y también hay alquiler de ATV. Ustedes pueden alquilar ATV para viajar por la costa. El alquiler es bastante barato, a 30.000 rupiah. Por 15 minutos. Estimados a la escucha, así fue la edición de La Belleza de Indonesia de este momento con el tema de la Playa Baru. Mañana se reunirá de nuevo con otros temas interesantes. Yo soy Borges Saman, me despido de ustedes. Nos vemos.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es ¿Qué salón kecantikan? O se traduce en español al Salón de la Belleza. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Salón kecantikan. Salón kecantikan. En español, el salón de belleza. Rencana. Rencana. En español, el plan. Mencuci rambut. Mencuci rambut. En español, lavar el cabello. Mewarnai rambut. Mewarnai rambut. En español, colorear el cabello. Rambut. Rambut. En español, pelo. Panjang. Panjang. En español, largo. Pendek. Pendek. En español, corto. Segar. Segar. En español, fresco. Muda. Muda. En español, joven. Lebih muda. Lebih muda. En español, más joven. Perawatan kaki. Perawatan kaki. En español, el tratamiento de pies. Perawatan tangan. Perawatan tangan. Tratamiento de manos. Baru. Baru. En español, nuevo. Tahun baru. Tahun baru. En español, el año nuevo. Penampilan baru. Penampilan baru. En español, la nueva mirada. Semangat baru. Semangat baru. En español, un nuevo espíritu. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de ¿Qué salón kecantikan? O al salón de belleza. Entre Nita y Nancy en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Nancy, ¿apa rencanamu di akhir pekan? Nancy, ¿apa rencanamu di akhir pekan? En español, ¿qué programa tienes para el fin de semana, Nancy? Kalau kau tidak ada acara, bagaimana kalau kita ke salon kecantikan? Kalau kau tidak ada acara, bagaimana kalau kita ke salon kecantikan? En español, si no tienes ningún plan, vamos al salón de belleza. Oh, saya setuju sekali. Oh, saya setuju sekali. Se dice en español, de acuerdo contigo completamente. Saya mau mencuci rambut. Saya mau mencuci rambut. En español, voy a lavar el cabello. Memotong rambut dan mewarnai rambut. Memotong rambut dan mewarnai rambut. En español, cortar el cabello y colorear el cabello. Supaya tampak segar dan lebih muda. Supaya tampak segar dan lebih muda. En español, CDC para que vea fresca y más joven. Selain itu, saya juga ingin perawatan kaki dan tangan. Selain itu, saya juga ingin perawatan kaki dan tangan. En español, además quiero también tener tratamiento de pies y manos. Ya tahun baru. En español, sí, el año nuevo. Penampilan baru. En español, la nueva mirada. Semangat juga harus baru. En español, el espíritu debe también ser nuevo. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
Estimado sintes, la voz Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz Indonesia puede ustedes escribir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes de Radio Servicio Mundial, hoy donde quiera que estés, bienvenido de nuevo conmigo en el programa El Mundo de la Música de Voz de Indonesia en Jakarta, que introduce la música de Indonesia. Tanto los tradicionales y modernos. En la edición de hoy, voy a estar presentando Chris Patti, grupo banda de la industria de la música popular en Indonesia. Vamos a escuchar a la primera canción de Chris Patti, titulado Ada Aku Di Sini o Estoy Aquí.
Cintamu. Oh, God.
antes, Crespati, grupo banda, se estableció el 21 de abril de 2003 sobre la iniciativa de cuatro estudiantes de músicos indonesios, Instituto Saber, Arif, Badai, Andika y Anton. En un principio, se formó una banda instrumental con canciones étnicas que se componen en un nuevo arreglo musical. Su primera actuación fue en el domingo espectáculo Parabi Escuela de Música en el 22 de abril 2003. Entonces reclutaron a Sami, otro estudiante en el campus que es uno de los 30 finalistas de Indonesia Idol. 2004 como vocalista. En 2005 lanzaron su álbum debut titulado Telah Tiada o Se Ha Ido. El álbum consiguió un premio de platino en 2006. Antes de que la dice más sobre Crespati, vamos a escuchar otra canción titulada Telah Menyesal o Lamentado.
Gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya.
Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal waktu itu.
Tak pernah kusangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Sungguh ku mohon untuk kesekian kali maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta ku bersumpah biar bumi menyaksikannya semua yang telah terjadi. Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Dan ku akui ku hanya bisa
rasain gimana rasanya kerja, cari duit capek-capek, terus gak dihargai.
Padahal gue harapin, kalau gue doa bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan.
Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan gue akan lebih care lagi sama dia.
Untuk kesekian kali, gue mohon terima. Tak akan ku ulang lagi.
hanya bisa memilikimu.
Gue nyesel dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue.
Penyesalan gue akhir-akhir ini, gue kecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan, gue tidak menghargai kepercayaan itu. Dan gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki itu dan membalas kepercayaan mereka.
Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat.
Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi ada satu yang gue nyesal, yaitu menyepelekan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu kasih bunga tuh jangan hanya sama tinggal, masih bisa terangin masih hidup. Sayangilah istri dan mama kamu kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan tinggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan.
Ya, penyesalan gue adalah dulu gue pernah berantem sama bokap gue pernah ngelawan bokap gue, dan akhirnya gue ingat banget gue minta maaf sama bokap gue waktu bokap gue stroke di rumah sakit. Udah gak bisa ngomong, tapi hanya meneteskan air mata. Dan kalau gue bisa mengulang waktu, gue akan membahagiakan kedua orang tua gue. Jadi berbahagialah kalian yang masih punya orang tua.
Tak akan ku ulang lagi.
Oyentes in 2015, precisamente el 24 de abril, Crispati Grupo Banda celebra su 12 aniversario con sus fans mientras suelta un videoclip de su nuevo single, Telah Tiada, Se Ha Ido. El 27 de diciembre de 2015, Crispati participó en el lanzamiento de los Juegos Asiáticos de 2018 y los Juegos Asiáticos de la Mascota en el Estudio del Sur Plaza Bung Karno. El grupo de música pop cantó 5 de sus canciones populares, a saber, Aku Harus Jujur, Tapi Bukan Aku, Sepanjang Usia, Bila Rasaku Ini Rasamu, y Tertatih. El nuevo vocalista Semi no es con la banda ya no. El Fandi bajó del escenario para invitar a la audiencia a cantar juntos, a cantar uno de sus éxitos, Tertatih. Bien, oyentes, para concluir música popular Indonesia, vamos a escuchar las últimas dos canciones titulada Demi Cinta y Kawan por Crispati Grupo Banda.
Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan, ku sia-siakan hidupku. Dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini. Tapi kulakukan semua demi cinta. Cinta sejatiku, segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Tinggalkanlah rasa duka kawan.
Estimado sintes, así fue el programa El Mundo de la Música Popular de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.